Se llama adrenalina el juego de la liga. Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalina, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Vuelvo a dar las gracias y nuestro aplauso para Panini y para Tomates Adora y para Bricomar y para Danacol y para Navidul y para Steel y para todos los anunciantes de la radio también en estos días tan raros. Nos había quedado, ahora vamos a hacer un tipo de juego de cuarentena, de estas cosas que está haciendo la gente o cómo lo está viviendo la gente y cosas que se pueden hacer en estos días de encierro en casa. Pero nos había quedado pendiente hablar con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Washington. Hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Aplaudiendo en la distancia, desde luego.
¿También allí se hace o todavía no ha llegado
aquí,
la moda, no?
Aquí es que la situación es muy, muy, muy distinta. Yo creo que los estadounidenses, o parte de los estadounidenses, no se dan cuenta todavía de lo que les viene encima. Sí que hay sitios como puede ser el estado de Nueva York, el estado de Washington, California, donde la situación es bastante desesperada. En esos estados sí que se ha puesto en marcha el confinamiento, aunque es un confinamiento, podríamos decir, light, porque se permite a la gente salir a la calle a pasear, puede salir a hacer deporte, pero hay otros estados donde la verdad, por ejemplo, el estado de Florida, hemos estado viendo durante toda esta semana cómo seguían adelante las fiestas. Estamos en lo que se llama aquí en Estados Unidos el Spring Break, las vacaciones.
Sí, pero yo he visto palos y sitios cerrados, porque la verdad es que hay una zona de Miami Beach que es que está, parece hecha para eso, sí, para recibir estudiantes que tienen, sí, sí, ahí la piscina con el abrevadero todo pegado para armar juergas de estas.
Para eso está hecho, y hay algunos sitios como Miami Beach que sí se ha cerrado, y hay otro sitio como es San Petersburgo, como es Clearwater, donde durante toda la semana han proseguido las fiestas.
Que depende de los condados. Yo pensaba, exactamente, que era para todo el estado.
El gobernador se ha negado a decretar el cierre, y entonces han tenido que ser algunos alcaldes por su cuenta los que han decretado los cierres. Pero vamos, hasta ayer mismo había fiestas en la playa, partidos de voleibol en la playa, jugando a la cuerda, al socatira en la playa, y todo ello regado con abundante cerveza y abundante alcohol. No se dan cuenta que todos esos estudiantes mañana pasado van a volver a sus casas. No sabemos si han pillado el virus, si hay alguien que estaba contagiado, lo van a transmitir, con lo cual la situación, como te digo, no, muchos estados no han entrado en el túnel, pero cuando entren se van a llevar un golpe tremendo. Y luego hay estados como es Nueva York, fundamentalmente. Fíjate, en Estados Unidos hay 22.000 casos positivos de coronavirus y más de la mitad están en Nueva York. Washington, el estado de Washington, es otro de los estados afectados. California, Illinois, Connecticut, hoy Nueva Jersey han decretado este confinamiento. Como te digo, es un confinamiento light comparado con lo que se está viviendo, por ejemplo, ahí en España. Pero, por ejemplo, el presidente Trump ha vuelto a decir hoy que no ve necesario todavía hacer una orden federal para ordenar a todos los estados, a todos los ciudadanos estadounidenses, a ese confinamiento, porque dicen que hay muchos, y esto son palabras de Trump, que mucha gente lo está viendo por televisión en el Medio Oeste, en otros sitios, que tienen 4 o 5 casos y que no merece la pena poner en marcha. Bueno, hemos visto lo que ha pasado en Italia, hemos visto lo que está pasando en España. Cuando empiece a pasar en Estados Unidos, creo que la situación va a ser bastante distinta.
Pero, por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, que ahora están cerrados allí, sí, ya bares y restaurantes, o en la calle, en tu ciudad, en Washington, en la calle, sí, de Georgetown, esta que es todo, sí, bares y tiendecitas, que es muy bonita.
Aquí, sí.
¿Ahí hay gente?
No, se han cerrado los bares. En Washington muy tarde. En Washington se cerraron el jueves por la noche, pero están abiertas otro tipo de tiendas, aunque no sean esenciales. Por ejemplo, en mi barrio hay bastantes tiendas de las no esenciales. Una tienda de material de oficina, una ferretería, que siguen abiertas. Cerraron los bares y, desde luego, como te digo, Nueva York es uno de los sitios donde antes se puso en marcha. Antes se puso en marcha, pero si lo comparamos con Europa, bastante tarde en relación por dónde iban los casos, por cuáles eran los niveles de contagio, por la situación de los hospitales, ha llegado bastante tarde en relación con Europa. Ha llegado hasta el punto que, por ejemplo, hoy, Paco, y esta es una referencia de última hora, todos los aeropuertos de Nueva York y Filadelfia han cerrado al tráfico todas sus operaciones durante unas horas porque han descubierto que un trabajador de una torre de control había dado positivo. Ha habido que desalojar las torres de control, limpiarlas, hacer test a la gente, ver que gente no había estado en contacto con ese controlador para que se pudiera seguir funcionando el tráfico aéreo. Así que durante unas horas, durante esta mañana de los Estados Unidos, el tráfico aéreo en los principales aeropuertos de Nueva York, en el Kennedy, en la Guardia, en Newark, en el aeropuerto de Filadelfia, ha estado el tráfico cortado por una situación como esta.
La verdad es que hacerle una pregunta a un corresponsal en Estados Unidos, una pregunta de... En Estados Unidos es un imposible, no hay una respuesta genérica, es un continente. Es sí. Y claro, sí. Pues lo que pasa en New Hampshire pues no tendrá nada que ver con Fort Lauderdale, de un estado a otro.
No tiene y ya si nos vamos para el centro no tiene claro, absolutamente nada que ver.
La emergencia mental en los del centro de Estados Unidos es que ni habrá llegado, claro.
No habrá llegado, no ha llegado, en absoluto. O sea, aquí 50 estados, en 45 estados, los colegios están cerrados, pero hay todavía 5 estados donde los niños siguen yendo al colegio. Eso te da una idea de cómo está la situación. Por eso te digo que en muchos estados todavía no han entrado en el túnel. Cuando entren se van a llevar un golpe muy fuerte. O sea, yo lo del estado de Florida realmente no lo entiendo, que el gobernador no haya decretado el cierre de todos los bares, haya mandado a toda la gente a casa, haya cerrado los hoteles, que las playas hayan estado con cientos de personas durante toda esta semana en fiesta por las noches. O sea, es algo absolutamente incomprensible.
Un abrazo, Juan. Mañana hablamos.
Otro para vosotros. Un abrazo.
Hay que hacer un seguimiento día a día de todo esto. Bueno, como esta hora la dedicamos a tiempo de juego de cuarentena, hemos lanzado una encuesta en Twitter a ver qué es lo que más estás echando de menos, qué es lo que más añoras. Hemos puesto 4 opciones. Uno, ir de tiendas. Otro, el ejercicio al aire libre, que parece que a mucha gente le preocupa ahora. Otro, bares y restaurantes. Y el otro, visitar a la familia o amigos, o recibir visitas de familias y de amigos.
La hemos puesto hace 2 minutos y van más de 1,000 votos ya. Evidentemente, visitar familia y amigos es lo más votado, casi con el 50%, el 47 y pico. Bares y restaurantes es la segunda opción, 32%. Ejercicio al aire libre, 18%. Y ir de tiendas, lo que menos, con un 1,2%.
Tenemos a alguien que no puede visitar a su familia. Es uno de los nuestros, el entrenador del Birmingham, que creo que le pillamos en Birmingham, que es Pep Clotet. Hola, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues, como respondo todos estos días por mensaje, por ahora bien y con el simbolito de los dedos cruzados. Por ahora bien. ¿Tú cómo estás?
Correcto, pues igual, tomando muchísimas precauciones y sufriendo un poco, ¿no?, por toda la situación, como todo el mundo.
¿Tienes a tu familia en Igualada?
Sí, de hecho, sucedió una cosa rara, ¿no? Estábamos todos aquí y el miércoles pasado fueron para Igualada y yo debía venir ahora, después del parón este internacional, y de hecho solo llegar pusieron la ciudad en cuarentena.
Sí, bueno, ha sido la primera localidad confinada en Cataluña y creo que sigue confinada, vamos.
Exacto, y con un doble problema, porque mis ayudantes, Alberto Escobar y Xavi Calm, que sí que han podido bajar a España, claro, yo no puedo bajar porque si entro en Igualada no voy a poder volver a salir y no voy a poder llegar aquí a tiempo para reemprender los entrenamientos. O sea que es un doble problema para mí, ¿no?
¿Y a quién tienes en casa?
Yo aquí estoy solo, en casa, aquí en...
No, digo, en Igualada, digo, ¿a quién tienes en Igualada?
En Igualada, pues bueno, mis padres y bueno, luego está mi pareja y los dos pequeños que tenemos, ¿no?
Wow, o sea, que los tienes a todos.
Sí, joder, a todos. Ella, Vanessa, está con los dos críos en su casa, en nuestra casa, y hemos cerrado mucho el círculo y solo tiene relación pues con su hermano y su pareja y los críos y con los abuelos, ¿no? Que vamos, ese es el núcleo familiar que tiene. De mis padres los he dejado un poco más aislados, mi hermano se encarga más para evitar un poco el contacto, sobre todo de los críos, ¿no?
Joder, y tú a distancia, vaya situación, ¿te estás comiendo mucho el coco? O bueno, si hablas, si les ves por FaceTime o Skype o lo que hagáis, ¿te deja más tranquilo?
Sí, hoy en día esto ha mejorado mucho. Cuando me fui a Suecia era todo por Skype, pero hoy en día con el teléfono los ves y estás siempre pendiente de todo esto. Y yo supongo que ellos sufrirán también mucho más por mí, ¿no? Que estoy, al final estoy aquí solo y situación que con una impotencia muy grande. Pero vaya, al final es la situación de todos.
Lo de menos es lo profesional, pero has hablado antes de volver a los entrenamientos, pero ¿hay una previsión de vuelta a los entrenamientos real?
Sí, sí. Bueno, aquí la liga pasó un poco como ha comentado el compañero de Estados Unidos, que los ingleses no se dan cuenta un poco de la situación. Y ellos ya sabemos que anularon las tres últimas jornadas y este jueves tomaron la decisión de que no se juegue ningún partido profesional hasta el 30 de abril. El nuestro, el próximo, es el 2 de mayo. Entonces, en función de esto, nosotros hemos preparado entrenamientos para mediados de abril, unas tres semanas antes, y hemos dejado que los jugadores tengan 14 días en casa de aislamiento donde ellos siguen trabajando por su cuenta. Pero yo, a mi entender o a mi parecer, creo que es muy optimista, ¿no?
Sí.
Esta decisión es muy optimista, ojalá, pero vaya, supongo que será todo como una sola marcha.
Parece una previsión demasiado optimista. Os quedan, yo creo que todavía 9 jornadas, 10 jornadas, una cosa así, todavía de la Championship, ¿no?
Sí, sí, 9 jornadas. Y nos coge ahí una situación que, con los deberes hechos, porque sabes que el Birmingham los últimos 4 o 5 años peleaba para no bajar hasta el final y ahora pues estamos en una situación más tranquila y con una distancia que, bueno, que podríamos hacer algo, ¿no? Por una media tabla, yo creo que sería lo justo. Pero claro, esos 9 partidos, yo pienso que la competición con todo lo que ha pasado, lo mismo pasa en España, habrá adulterado, quieras que no, habrá adulterado un poco la competición, ¿no? Porque no sabemos los jugadores en este parón grande cómo va a responder todo esto. Por desgracia es así, pero vaya, lo primero es lo primero.
Todavía no hay ninguna voz autorizada que haya dicho algo al respecto de la Premier, pero hemos oído algunos clubes como el West Ham que decía que se declarara nula toda la temporada. ¿En la Championship hay algún club que se haya manifestado por darla por finalizada o por tomar alguna medida definitiva o no?
Todos los clubes manifestaron el martes pasado que querían acabar la competición y la liga cambió, porque aquí en Inglaterra debías acabar todas las competiciones antes del 1 de junio y alargaron, quitaron esa norma y permiten acabar la competición en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que los clubes de la Championship necesitan jugar esos partidos, sobre todo por un punto de vista financiero, ¿no? Por los derechos de televisión, y eso, claro, manda mucho. Y en principio yo también estoy a favor de acabar la liga y jugar todos los partidos, mientras sea
seguro,
eso no acaba siendo un problema, ¿no?
Si se puede, claro. Me dice Evia que te pregunte, Evia, ¿en concreto qué es esto de las preguntas y respuestas en Twitter?
Ha hecho Clotet esta tarde pues una para que los aficionados de su club le preguntaran lo que quisiera en Twitter, rollo, estoy aquí, pregúntame lo que queráis, que voy a estar un rato respondiéndoos. Y entre las varias preguntas que le han hecho una rarísima a Pep. Seguro que sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad?
Uy, bueno, me han hecho muchas de muy raras, pero no sé, ¿la del pato?
Sí, la del pato. Vamos a ver si yo traduzco bien esto, porque que tampoco nací yo en London y que la pregunta es rara, pero la pregunta es, ¿qué prefieres, luchar contra un pato del tamaño de un caballo, no? ¿O 30 caballos sí, del tamaño de patos?
Eso mismo. Y digo, ¿y qué bueno, le has dicho? Pensado, bueno, yo nunca he visto un pato del tamaño de un caballo, ¿no? Me gustaría verlo. Pero vaya, no sé, es una de esas preguntas que las he visto en alguna otra situación. Es una de esas preguntas de muy humor inglés, vamos a decirlo, ¿no?
Bueno. Muy inglés, más que humor.
Sí, más que humor, más inglés que humor. Sí. Pep, sí. Enhorabuena por la trayectoria profesional del Birmingham, que estaba mirando ahora mismo en la clasificación, estáis 8 puntos por encima del descenso, o sea, en una zona cómoda y tranquila. Pero lo que te deseamos de verdad es que tu familia esté bien en Igualada y que esto pase pronto para todos y también para las zonas especialmente confinadas, como fue Igualada, que el otro día estuve escuchando, viene todo de una cena en la despedida de un médico de un hospital de allí, ¿no?
Sí, sí, yo lo leí, bueno, yo estoy muy, muy de lo que pasó. Hubo una cena, se jubilaba un doctor y fueron 53 personas, al final fueron 53 personas, y supongo que debía haber alguno que lo tenía y ahí pues un poco corrió. Pero yo también creo que cualquier paciente que se ponga enfermo en esa zona siempre va al hospital de Igualada, y es un hospital que, aunque es nuevo y está muy bien, La zona de urgencias, hay mucho contacto. Supongo que pasará en todos los hospitales.
Claro, claro.
Hay mucho contacto, hay mucha gente, ¿no?
Que no, bueno, yo no lo he dicho para culpar a nadie de los que fue a la cena, sino para que veamos que desde una sencilla cena se pueden multiplicar los casos. O sea que por eso hay que ser tan estrictos en, pues no podemos visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. No se puede y no se puede. Pep, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias y mucha suerte a todos.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola a todos, soy Sofía Toro, campeona olímpica de vela, y nada, quería mandaros un mensaje a todos para que sigáis las indicaciones de las autoridades y bueno, que nos quedemos en casa, porque así será la mejor forma de no contagiar y de que esto pase lo antes posible. Mucho ánimo y bueno, recordar que en casa también se puede hacer algo de actividad física y también tenemos la radio para distraernos. Un abrazo a todos y mucho ánimo.
Mira, de eso vamos a hablar, de actividad física, y con el que yo llamo entrenador o preparador de las estrellas, que es Adolfo Madrid. Porque los profesionales del fútbol, como los de todos los deportes, no se pueden parar. Muchos de ellos pues tienen, hemos visto al gimnasio de Cristiano alguna vez, tienen unos pedazos de gimnasios que flipas, claro. Adolfo Madrid, hola Adolfo, muy buenas.
Buenas tardes.
Como la lista de futbolistas de primera división, bueno, de la primera y de la Premier y de no sé dónde, porque los llevas desde todas las grandes ligas que manejas, es innumerable, pues no voy a decir la lista total. Lo que pasa es que se ha hecho especialmente famoso, y además lo contamos el otro día, que fuiste a verle a Marcos Llorente, que es un loco de la preparación física, que se machaca como nadie, sí. Fuiste a verle a Liverpool y te dio la alegría de Anfield. Lo pasaste bien aquel día, por lo menos, ¿no?
Pues sí, sí, fue una alegría muy grande, porque bueno, al final vivir cerca de los jugadores, pues claro, pues vives todo, lo bueno, lo malo y con gran intensidad. De hecho, estaba hasta hace 3 días sin poder hablar.
Todavía tiene la voz tocadilla.
Sí, todavía tengo un poco la voz tomada. Sí.
¿Cómo haces esto, cómo hacéis, porque tienes un grupo de trabajo estos días para personalizarle los entrenamientos a cada uno? ¿Cada uno requiere una manera especial o haces unas cosas genéricas al margen de lo que hagan con sus preparados físicos de los equipos?
No, seguimos. Se sigue trabajando de forma individual, ¿no? Cada uno tiene su plan de entrenamiento. Lo que pasa que, claro, durante la temporada tenemos en cuenta la carga de los partidos y, claro, pues ahora mismo 9 partidos. Entonces, bueno, lo que tratamos de compensar como podemos, pues esa carga que supone un partido, uno o dos partidos en la medida en la que juegan, en qué categoría, ¿no? Aunque no es sencillo, porque es imposible de repetir esa misma carga en un entrenamiento en una casa, ¿no? Pero bueno, efectivamente sigue cada uno su plan individualizado.
O sea, ellos, por ejemplo, te dicen, mira, mi preparador físico nos ha dicho que hagamos esto. Uh-huh. Yo qué sé, pongo una hora y media diaria, sí, haciendo esto y esto. Sí. Entonces tú acoplas tus recomendaciones, teniendo en cuenta específicamente cómo es tu jugador y lo que le han mandado.
Eso es.
¿Y qué trabajáis sobre todo? Lo de la carga que decías, ¿trabajáis musculación, percepción para que no se lesionen cuando vuelvan?
Trabajamos en poco en todas las direcciones, ¿no? Pues a nivel preventivo, ¿no? Seguimos trabajando, cada uno, pues sus puntos más débiles. Damos mucha importancia, pues eso, a la estabilidad de las articulaciones, el tema de la prevención de la osteopatía de pubis, que es tan frecuente en los jugadores de fútbol. Sobre eso construimos a través de la fuerza, bueno, que trabajamos a través de las pesas, de los kettlebell. Evidentemente, tú has comentado, ¿no?, que pues, yo entreno a jugadores que, bueno, pues tienen a diferentes recursos económicos. Entonces, algunos tienen muy buenos gimnasios y otros no tan buenos, pero todos están tan comprometidos que se han vuelto locos buscando medios. Pues te puedo decir de gente que los ha comprado, que ha alquilado material en el gimnasio donde va a entrenar habitualmente, han ido al club y han cogido el material que han podido, en fin, o sea que todos se han volcado para poder llevar a cabo su compromiso con su profesión, ¿no? Entonces, la verdad que es una maravilla. Para mí, te digo una cosa, ha sido una semana que he trabajado más que nunca, porque hasta que hemos recopilado todo el material que cada uno tenía, para poder, evidentemente, adaptar el entrenamiento al material. Tú no puedes pedir a un tío, yo que sé, que haga un ejercicio y dice, bueno, pues que haga sentadillas con barra olímpica. Resulta que no tiene barra olímpica, ¿no? Pues evidentemente tendrá que trabajar la sentadilla pues con el material que tenga, ¿no?
¿Y cuánto tiempo de más les metes, además del que le meta a su equipo?
Pues ahora mismo estamos en 4 o 5 sesiones a la semana.
¿De horita a horita y algo?
Sí, hora y cuarto, hora y 20, depende. Hay entrenamientos más cortos, intercalamos pues un día de descanso. Normalmente trabajamos con dos días de trabajo, un día de descanso, pero por ejemplo hoy me ha escrito un jugador que le he mandado la tal y me ha pedido, oye, Adolfo, méteme un día más por lo menos. Y tal, o sea, que bueno, que la verdad es que es un gusto, ¿no?
Bueno, es que tú los que llevas son muy profesionales.
Sí.
Y tú, que te sueles machacar haciendo los ejercicios con ellos cuando lo podías hacer presencial, ¿ahora qué haces tú y qué nos recomiendas para alguien ultra vago como yo?
Ultra vago como tú.
Tiene una cosita ahí, pero que sea de 15 minutos. O sea, no me digas una hora y media, que es que no...
No, bueno, se puede trabajar con el cuerpo, con el propio cuerpo, con una...
Es que yo, si no hay un balón por delante por el que pelear, es que se me hace...
Bueno, es que yo me puedo imaginar que hay casas más grandes y hay casas más pequeñas y en algunos se pueden usar el balón y en otras no. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de adaptación, que es lo que requiere el momento, por salud física y sobre todo por salud mental, porque claro, el estar encerrado... tienes esa sensación, bueno, que es real, ¿no?, de no poder salir, pues es muy importante mantener un poco el cuerpo en activo, ¿no? Yo recomendaría a la gente que hiciera algo de ejercicio cada vez antes de cada comida, que si ha comido bien, pues que coma todavía mejor en estos momentos, porque es fundamental mantener el sistema inmunológico alto, el nuestro y el de los...
Dime un ejercicio los... bueno para la espalda, que yo de estar tumbado en el sofá todo el día me acaba doliendo
para
por todos
la
lados.
Espalda, sí. Pues la sentadilla. La sentadilla es bueno para todo. Una sentadilla con la espalda bien recta es fantástico, fantástico.
Me duele la rodilla, no puedo hacer sentadilla. ¿Te vale paso de esgrima?
Qué barbaridad.
Si me dejas paso de esgrima, sí lo hago, que si no me duele la rodilla.
Haz paso de esgrima.
Vale.
Venga.
Con hacer 50 seguidos con una pierna y 50 con la otra, ¿te vale?
Mucho es. Vale. Haz varias series.
Adolfo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo gigante, ya lo sabes.
A vosotros igualmente, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
En la tele ahora mismo, las teles que están televisando el torneo de FIFA 2020 con Ibai Llanos, que está jugando uno de cada equipo de primera división, está Rubén Martín con Ibai.
No, muy bueno también por la gente, porque estamos todos aburridos en casa. Y
este que habla que es uno de los jugadores que está participando, pero no sé quién es ahora mismo.
Hazard. Estoy muy contento de participar en este torneo y ya, fue mucha presión, pero bueno.
No se queda la final de la Copa del Rey, Janu.
Es Janu.
Que la vamos a jugar este año además.
Ah, Rubén Martín hablando con Janusay y con Ibai Llanos. O sea, que está jugando el partido de la Real Sociedad. Luego daremos los marcadores.
Que no hemos llegado.
Bueno, en este mundo en el que vamos a acabar poniéndonos gafas todos de ver tanto el móvil y de mirar tanto el ordenador o la televisión, algunos se están olvidando del placer de la lectura y algunos ni siquiera, por juventud, la verdad, lo han descubierto. Nos está escuchando un escritor que es uno de los berserkers más importantes que hay ahora mismo en España. Le pongo el primero, el segundo, el tercero, Evia, a Javier Castillo.
Es posible que ahora mismo te esté escuchando el escritor, porque Javier Castillo, dependiendo de las listas que mires, pero yo esta mañana echaba un ojo en Casa del Libro y su último libro, La chica de nieve, estaba el primero. Echaba un ojo en la lista de la FNAC y La chica de nieve está el primero. O sea que sí, ahora mismo estás hablando con el escritor español que más ficción está vendiendo.
¡Hola, Javier!
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte.
Un placer, ¿eh? Un placer poder charlar con vosotros, ¿eh?
El placer es nuestro. Que me estaba metiendo yo con los ordenadores y me acabo de dar cuenta que justo tú, gracias a los ordenadores, tuviste el otro día un montonazo de gente en la presentación de tu libro, porque la ibas a hacer como se hacen las presentaciones de libros, supongo, ¿no?
Sí, lo iba a hacer normal, iba a ser una presentación, estaba previsto que todo fuese una presentación normal, normal, entre comillas, normal, en un teatro en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, que teníamos previsto un aforo de 1.200 personas para la presentación. Y
que ya es.
Que ya es para presentar un libro. La verdad es que el año pasado...
Yo he estado en presentaciones de libros de 16, ¿eh? O sea, ibas a llevar 1.200. Tú no tienes lectores, tú tienes fans.
Bueno, ahí es una... Yo tengo una familia muy bonita que me lee, y eso al final hace mucho. Y la verdad que el año pasado hicimos la presentación de mi anterior libro en Capitol y se quedó pequeño, tuvo que quedarse gente fuera. Y lo que dijimos, este año cogemos un sitio que tenga 200, 300 plazas más para que nadie se quede fuera. Y era en el Teatro Nuevo Apolo, pero una semana antes cancelamos esa mega presentación que teníamos prevista por el coronavirus. Y decidimos darle una vuelta para hacerlo distinto, ¿no? Y lo que hicimos fue hacerla de manera digital, online en Instagram, y sucedió la locura incluso, ¿no? Que yo creo que ha sido la presentación de un libro más vista de la historia, porque al final han sido casi 7.000 personas en vivo y 60.000 durante la... 60.000 personas viendo la presentación de un libro. Joder. Es algo abrumador, ¿eh? Impresionante.
Oye, yo no te conocía de cara, pero eres guapo, macho.
Es la foto de bandolero que me han puesto.
No, podía ser futbolista perfectamente, así el pelo rapallo por los lados. Vamos.
Defensa, podría ser.
Y con 33 años que estoy leyendo, como verás, he abierto Wikipedia.
Te has documentado, sí, ¿por qué?
Sí, ya está muy preparado. Con 33 años, tío, ser bestseller, ¿qué vas a hacer con 40?
Bueno, a ver, yo tengo la ilusión de seguir siéndolo, o al menos seguir escribiendo. Es verdad que esto es como muy montaña rusa, y yo que llevo poco tiempo, en realidad, llevo 3 años escribiendo profesionalmente, todo el mundo me dice lo mismo, esto es una montaña rusa, esto es complicadísimo quedarse, lo que te ha pasado a ti no es muy complicado que pase con siguientes libros, porque a mí lo mío fue como muy inesperado todo con la primera novela, y ahora con la siguiente la cosa va más. Yo... voy con miedo, ¿no? Y voy guardando dinero, por si acaso. Bueno, pero...
Javier, lo tuyo fue tan inesperado con la primera novela que no se lo esperaban ni en las editoriales.
Nadie.
Y tuviste, o sea, tú lo publicaste digital pensando que venderías 4 o 5, ¿verdad? Y se disparó la cosa.
Tal cual. Fue muy curioso porque yo lo subí a Amazon, eso, pensando que lo iba a leer un grupo de WhatsApp de amigos. O te lo aseguro, ¿eh? Cuando la subí, hablé con un grupo de WhatsApp que tengo y le dije, oye chicos, que he subido una novela a Amazon, si alguno se la lee, le invito unas cañas.
Que es el día que se perdió el amor, ¿no? Es la primera.
El día que se perdió la cordura, era la
primera. Cordura, correcto.
Sí. Y lo que pasó fue muy curioso, que a las 2 semanas entré para ver si alguno de mis amigos la había leído y había opinado y tal. Y era la novela más vendida de España. Tenía ya 300 opiniones, estaba vendiendo mil libros al día, era una auténtica locura. Y todas las editoriales intentando como que firmase con ellos, ¿no?
Oye, ¿de qué va La Chica de Nieve?
La Chica de Nieve es
Sin spoiler, porfa.
Sin spoilers. Voy a contar exactamente más o menos lo que viene la sinopsis, para no desvelar nada más. Trata sobre la desaparición de una niña de 3 años en 1998 durante la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York. En esa desaparición buscan a la niña desesperadamente y encuentran unos mechones de pelo y la ropa de la niña en un rincón de la ciudad. 5 años después, los padres reciben en casa un paquete con un VHS, con una cinta de vídeo, en el que está la niña jugando en una habitación que nunca han visto, y la niña ya tiene 8 años. Y ahí empiezan como la búsqueda de nuevo 5 años después de aquella desaparición traumática. Está todo el tiempo ahí con el corazón en vilo.
Sí, te iba a decir que me la leo, pero igual me espero la película, porque esto acaba en película, ¿eh?
Tiene pinta de película.
Como has arrancado, vamos, ya lo estoy viendo.
No sé, Javier, si has vendido ya derechos, pero todos tus otros libros son muy cinematográficos. O sea, es el típico libro que lo ves y te estás imaginando la peli.
Sí, bueno, de las dos primeras novelas está firmada ya una serie de televisión, que no sé cuándo saldrá porque va todo muy lento, pero ahí estamos avanzando y la verdad que tiene muy buena pinta. Va a ser, la verdad que me ilusiona muchísimo esa parte porque al final es más gente que conoce tu historia, ¿no? Y más con esa primera novela que fue la que me ha cambiado la vida radicalmente, ¿no?
Y una curiosidad muy rápida, si nos da tiempo, Paco, que es simplemente, ¿por qué siempre en Estados Unidos? Tú has vivido allí porque está todo ambientado allí siempre.
Me lo preguntan muchísimo y es una cosa muy curiosa y es una tontería en realidad. Y es porque la primera novela, todo pasó con la primera novela. La primera novela arranca con un hombre caminando por la calle con la cabeza decapitada de una mujer. Ese es el arranque de la novela. Sí. Y era, para, desde mi punto de vista, tan sorprendente que eso no podía pasar en España. Y mira que puede pasar. Pero necesitaba alejar la historia para que fuese como más creíble. Porque dice, bueno, en Estados Unidos...
Que sí, no. Haces bien, que lo pones en Soria y no te lo compro.
Claro, claro. Y lo pones en Murcia y tampoco.
Que sí, haces muy bien. Parece genial.
Y ya eso se ha quedado como un poco marcado en la casa de que mis novelas estén fuera y te dan ese... Te permite también describir sin tener que pararte mucho. Es decir, que todo, que vaya ocurriendo muchas cosas en la novela y no pararte en describir cómo es una calle. Porque tú dices, voy andando por Nueva York y ya cualquiera se lo imagina. No hace falta, ¿sabes? Ya automáticamente tienes la visualización.
Lo que te gusta a ti, Paco.
Que sí, ¿no? Me encanta. Javier, encantado de saludarte. Cuando seas vecino de Michael Crichton, allí forraos los dos.
A ver, cuando quieras.
Ya no nos cogerás el teléfono, pero de momento te agradezco un montón que te hayas puesto.
Os prometo que lo cojo y vamos a ver un Málaga-Madrid en la Rosaleda.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Encantado.
Venga, un saludo. Chao.
Bueno, vamos a por las canciones del coronavirus. Prepárense.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
¿A dónde iba yo ahora? Hola, Dani.
Hola, muy buenas, Paco.
¿Qué hacemos con las canciones de Corona? Es que hay algunas muy curradas, pero son cientos de miles de las que han sacado. Sí, sí. Todos los autores del planeta han sacado una canción ya del coronavirus.
Podríamos hacer un disco, la verdad, porque para encontrar la cura del coronavirus o para cumplir las órdenes y quedarnos en casa, no somos muy buenos, la humanidad. Pero para hacer memes y canciones y chorradas somos maravillosos. Sí. Hemos dejado fuera muchas, o sea, hemos dejado fuera el Imagine este de los famosos que contaba antes Evia, Gloria Gaynor, que se lavaba las manos cantando sí, sí, el I Will Survive, que para ellos es lo mismo que el Resistiré para nosotros. Dejamos fuera La Oreja de Van Gogh, que ha hecho una así muy muy seria, como muy dramática, muy triste. Sí. Y vamos con las más cachondas, ¿no? ¿Te parece?
Venga, dale.
Venga, hemos empezado por las que son en castellano y luego ya nos iremos alejando del mapa. Empezamos con una canción de Ariel de Cuba, que como su nombre indica, es un artista cubano, pero que vive en España, y que ha llegado a 500.000 de reproducciones en YouTube. Es esta.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
No, es que esta es de las que a mí me ha llamado la atención. Está súper currada.
Sí, sí, está muy bien.
Esta no vale de sintonía para la Eurocopa, cuando se pone.
Musicalmente es un 10 Hipólito. Luego ya la letra te parece buena, mala, querellable, imitable, lo que quieras, cada uno. Pero musicalmente está currada. Ponme otra.
Hay algunas querellables, ¿eh? Directamente, ahora enseguida te lo explico. Venga, una de mis favoritas, de las mejores, y eso que es un tío solo con un banjo, no es ni una guitarra, es un banjo, pero atención a la versión de una de las canciones más famosas de la historia de la música, esta vez renombrada, retitulada, rebautizada como La Cuarentena.
Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera en cuarentena.
Ay, yo creo que ya vale ya, ¿no?
Archivos de la Gaceta,
ya quiero decir, ingenio
¿no
tiene.
Te gusta, ¿o qué?
Ingenio
me
tiene,
me encanta,
pero...
A mí me encanta.
Yo a ver, le pondría un Hipólito.
Esta es de escuchar la historia, Paco.
Es una historia humana. Música y revisé las redes.
Yo le quitaba el baño, te lo digo en serio. Vamos a por la 3, por favor.
Venga, es que tú lo estás juzgando como si fueras jurado de un concurso musical. Y a mí la calidad musical me importa cero, yo a mí me gusta el cachondeo. Entonces,
vamos a
uno de los, seguramente de los géneros musicales de moda. Iba a decir lamentablemente, pero no me quiero meter con nadie. Vamos al trap, ¿vale? El trap en este caso, no de la cuarentena ni del coronavirus en concreto, ni de quedarte en casa. El mensaje no es tanto quédate en casa, sino es directamente toser. Es el trap del toseo.
Día 6. A un metro, por favor. Señora, le he dicho que a un metro, joder.
Quiero un rollo de papel, no queda Scotex.
En el Mercadona,
yeah. Hoy he salido a comer, no pudo ser.
Pero el kebab de mi zona,
joder. Mascarillas a lo ven.
Cuando es látex, parezco una momia.
No te me acerques que vuelvo a toser, me voy a pegar.
¡Cabe el corona!
Me sube la fiebre, parezco bailar otra vez el DAP.
Estoy hombre, en gracia y en ingenio un 10. Pero si fuera mi vecino yo me mudaba, ¿eh?
No, no, yo también. En esto coincido contigo.
Pues venga, dale la cuarta.
El trap del toseo. Venga, vamos a... Ya pasamos, saltamos del trap a la cumbia. Ya sabes que todo tiene
cumbia. Ah, bien, bien. A mí la cumbia me gusta.
Te mola, ¿eh? Sí, la cumbia sí. De los Vengadores, que la escuchamos aquí hace tiempo, con la canción de Marvel y tal. Esta es la cumbia del coronavirus. Es de las más famosas. De hecho, si pones en Spotify, no sé si hoy todavía, pero hace unos días cuando estaba preparando esto, si pones, preparando yo, Evia, Millán y aquí el trabajo
sí,
de
todo el mundo.
Equipo,
sí, a todos nos llegan mil canciones.
Si pones en Spotify coronavirus, la primera canción que te sale es esta. Mr. Cumbia, artista mexicano, la cumbia del coronavirus.
Esta no la sabemos todos en la redacción.
Sí, temazo.
Es que la cumbia es maravillosa.
Mis hijos bueno, se la saben
cuando veníamos.
Además, la cumbia permite. Esta es una chorrada, pero permite letras tristes. La cumbia que más me gusta dice: pronto llegará el día de mi suerte. Yo sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Y cuenta un drama de un tío que se murió siendo niño, el padre, la madre. Y estás moviéndote como bailando, oyendo un dramón.
Vaya alegría, pásamela a Paquito para esta noche.
Qué bajón ahora mismo.
Es de canción, ¿eh?
Me gusta. ¿Podemos ahondar un poco en la historia de Paco?
No, vamos a por la quinta.
La cumbia de la muerte esa.
Vamos a por la quinta. Cuando te decía que hay algo querellable, es porque esta que viene ahora ha creado mucha polémica por una frase en concreto. Es de un youtuber, como siempre los youtubers creando polémica. Youtuber sevillano, bastante famoso, es cómico también, que se llama Zorman.
Ah, Zorman.
Que tiene 1,5 millones de seguidores. Y la ha liado un poco porque hay una frase en concreto que dice: no te acerques a gente de ojos rasgados. Entonces bueno, ya mucha gente...
Bueno, lo que pasa es que, bueno, ponla y ahora hablamos si quieres.
Sí, sí, dale.
Coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus.
Bueno, esto es un cero escandaloso. ¿Qué ibas a decir, Evia, de esta canción?
No, que esta canción me la he escuchado porque, entre otras cosas, Zorman es un youtuber que en mi casa se escucha bastante, no yo, sino mis hijos, y sí, dice eso, pero tiene todo como un tono irónico, o sea, sí,
claro,
está
no,
justo...
Es que se ve que la canción es de broma. ¿No?
Está justo claro, en el polo opuesto del racismo, ¿eh? Y dice, y a coreanos y japoneses tampoco te acerques, que también son chinos, dice.
Ah, vale.
Se está riendo de la gente que no se acerca a los asiático. Lo que pasa es que, claro, si lo toman literal, pues ahí sí. Claro,
cuando tienes 1,5 millones de seguidores, está. Siempre hay gente que se ofende.
Correcto.
Lógicamente.
La sexta.
Vamos a una de las 800,000 canciones que hay mexicanas, porque antes te han puesto la Mr. Cumbia, que es mexicano, pero es que es el país, con diferencia, que más canciones han salido del coronavirus. Esta es una cualquiera, dale.
Amigo, ¿qué te pasa? Estás moqueando.
Con el amor que le tengo yo a las rancheras.
Por el coronavirus que anda fuerte, no encuentras cubrebocas ni esos geles.
Esto me duele en el corazón, ¿eh?
Tenemos que irle a los mariachis de gato que se la prendan.
Porque
es muy de Breaking Bad, ¿eh?
Con lo que me gusta a mí esto no puede ser. Amigo, que estás boqueando, ¿no?
Los gérmenes aguantan.
Se revuelve en el cielo María Dolores Pradera. Vamos oyendo esto. Quita, pon otra, por favor.
Venga, va. Olaya Alcázar, cantante madrileña que canta muy bien, que se ha hecho viral. No sé ahora cuánto tiene, pero el día de colgar la canción, al instante casi tuvo 62,000 likes esta canción. Eso sí, un mensaje sutil. Hay que leer entre líneas porque no queda claro el mensaje.
Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa.
Bien, el mensaje un 10, musicalmente.
Bueno. Pero la idea queda, ¿eh? La idea
sí,
queda en la cabeza.
El letrista un crack, ¿eh?
Sí.
No, creo que la composición es suya, ¿eh? No, no me cae mucho caso.
No es de John Lennon, ¿no?
No.
Otra más.
Venga, Cardi B es una rapera bastante famosa, sí. Bueno, artista de hip hop en Estados Unidos y tal. Ahora ya vamos saltando el charco y dando un poco la vuelta al mundo. Pero esta canción que vamos a poner no es una canción de ella. Ella es una rapera que enloqueció cuando empezó a haber casos de coronavirus, que tampoco hay tantos comparados con otros países, pero bueno, en Estados Unidos. Entonces subió un vídeo a Instagram despotricando, con ese tono tan típico de la gente afroamericana en Estados Unidos, cuando se enfadan, que se ponen, bueno, se ponen muy, 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 muy pesados y hacen ese tono de voz tan peculiar. Bueno, se hizo viral ese vídeo y un DJ que se llama DJ Marquise ha dicho: calla, voy a coger tu protesta y tu discurso y voy a montar una canción con ella.
Esto me raya a mí mucho. Te da tiempo a una más, que tenemos que hacer la disco, Dani. ¿Cuál
solo
eliges de las dos que te quedan? Bueno, de las dos,
tres.
De las 2,000 millones de que has tenido que hacer.
No,
la
mira, me voy a quedar con la de My Sharona, que es la canción mítica de Nax, finales de los 70, y le han cambiado la letra y ahora se llama My Corona. No sé si la tenéis por ahí, pero es un temazo.
Es que a mí me gusta mucho esta canción, entonces la dejo que ruede sin darme cuenta. Bueno, como van a seguir saliendo, yo creo que vamos a hacer sección semanal durante las muchas semanas que me da a mí que nos quedan por delante. Gracias, Dani, perdona el tajo.
No, no, un placer.
Es que, entre otras cosas, queríamos llamar a Manolo Sanchís, porque si en un tiempo absoluto de paz su lista de la compra era dos perras, máquina de hielo, tumbonas, almacén, sillas, protector bucal, balas para el 243, cacao para la mama, balas para el 300, brandy, curaçao, llaves del BMW. ¿Qué habrá hecho hacer? ¿Qué habrá en su lista de la compra ahora? Ahora llamaremos a Sachis. Nos escucha, hablando de música, un músico de verdad, Pancho Barona. Pancho Barona, que es nuestro amigo. Hola, Panchito.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo vas?
Yo estoy mosqueando de risa aquí.
Por favor, no compongas nada de coronavirus, te lo pido.
No, eso ya es estar pasado de moda, parece mentira. Ya hay tantas cosas sobre el corona que ya está, es estar pasado de moda, es tremendo. ¿Qué tal estáis?
Bien. ¿Tú qué tal? ¿Y los tuyos?
Me alegro mucho. Bien, yo estoy pasando un confinamiento más o menos bien, porque estaba muy cansado de tanto viaje y me ha venido un poquito bien de repente desengancharme y desconectarme de tanto viaje, ¿sabes?
Uy.
Así que estoy, bueno, pues bien, leyendo mucho, inventándome vidas nuevas, ya sabes tú, ¿no? Cada día hay que inventarse una vida nueva y bien, muy 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 bien, esto lo estoy pasando bien en principio.
Ahora trabaja en la UNED, ahora está de profesor a distancia. Ahora te pregunto por eso, pero antes, oye, Joaquín, Sabina, ¿cómo está?
Bien, bien, cada día está un poquito mejor y como dicen en los colegios, progresa adecuadamente, ¿sabes? O sea que ahora mismo debe estar muchísimo mejor que yo, imagino, supongo ya, porque este tío, ¿sabes qué te digo? Tiene dentro de la mala suerte, tiene suerte, entonces estaba, la última vez que le vi estaba bastante, bastante mejor ya.
Genial. Oye, que estás enseñando a tocar la guitarra.
Bueno, sí, es una forma de entretener a la gente.
No, bien, bien, oye, es que va a haber mucho tiempo libre, pero ¿cómo? ¿Cómo se te puede seguir?
En YouTube, yo tengo un canal en YouTube y entonces pues ahí le he llamado al apartado clases de guitarra en tiempos de aislamiento, que es lo que más me gusta de todo, el nombre, ¿sabes? Da incluso para un LP ese nombre, ¿no? Clases de guitarra en tiempos de aislamiento. Y ahí pues en mi canal estoy dando unas clases de guitarra bastante para principiantes.
¿Pero cómo se llama tu canal? Que lo estoy tecleando ahora mismo.
No sé, Pancho Barona, pero no sé exactamente cómo se llama. Yo tengo un canal de YouTube en el que cuelgo todas mis cosas.
A ver, mira, he puesto en YouTube Pancho y lo primero que me sale es Pancho Barona.
Pincho. Pues si pones...
Pancho Barona, mira, lo segundo que te viene es clases de guitarra en tiempos de aislamiento 2. Y luego clases de guitarra en tiempos de aislamiento 1. ¿Es para no iniciados?
No, es para gente que está empezando.
Ah, genial.
Hay gente que me dice que dé más caña, que haga cosas más difíciles y tal, igual. Pero yo creo que en estos tiempos lo que hace falta es que la gente saque la guitarra de debajo de la cama, la desempolve y empiece despacito desde el principio, ¿no? Entonces me estoy dedicando un poquito a lo básico. Y mi pretensión no es enseñar a tocar la guitarra, es entretener un poquito a la gente, porque de las 150.000 visitas que hay, imagino que solamente 200 o 300 se lo toman para aprender, los demás es por pasar el rato, ¿no? Y es un poco la pretensión.
Yo me asomé al vídeo y sin tener ni idea de guitarra, ni de música, ni de nada, pero te quedas viendo, Pancho te va contando cosas, aprendes la diferencia entre una nota y un acorde y tal, cositas.
Que mi sueño era haber tocado la guitarra.
Pues nada, ánimo.
No, pero es que no tengo ni guitarra en casa, pero lo mira. Oye, que tienes
yo te mando una, Paco.
156.000 visitas en la primera lección.
¿Cuántas van? 156.000. Qué barbaridad.
Colgada hace 6 días.
Sí, lo que pasa es que digo, esto hace un mes hubiera tenido pues la cuarta parte, imagino.
Claro.
De repente ahora todo esto, pues fíjate lo que pasa, ¿no? O sea, yo estoy encantado, la verdad, pero un poco asustado porque ahora tengo que cumplir y ser constante. Ya no lo puedo dejar, ¿sabes?
¿Y cuántas clases vas a dar? A ver si vas a acabar con Omar Knopfler haciéndote ahí un solo con la guitarra.
Yo pienso dar un par de ellas por semana, más o menos, ¿sabes? Mañana colgaré otra, seguramente, y la semana que viene otra o un par de ellas, y bueno, pues así poquito a poco, según vaya avanzando esto, vamos viendo a ver qué cosas se me ocurren, ¿sabes? Bueno,
pues queridos inútiles como yo, si tenéis una guitarra en casa, en el canal de YouTube pones Pancho Varona y ahí te vienen las clases. Como esto va a durar mucho, vamos a seguir en contacto, Panchito. Un abrazo gigante de todos, ¿eh? Que ya sabes que te queremos un montón.
Ya sabes que os llevo en el corazón, queridos. Muchas gracias.
Un beso gigante.
Un beso para vosotros.
¿Está por ahí Manolo Sanchís?
Hola, muy buenas.
Después de la publi nos vas a explicar la lista de la compra de Sanchís ahora. Vale. Tela.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Pues ahora en tiempo de juego vamos a dar de nuevo la bienvenida a los amigos de Bricomar. Vamos a aplaudirles porque nos mandan un mensaje en el que sí, nos ponemos algo serios, pero gracias a ellos nos vamos a acordar de todos esos profesionales que están ahí manos a la obra para que todo lo que tenga que funcionar, funcione. Y hablamos de profesionales de la construcción y la reforma, como fontaneros, como electricistas, instaladores, profesionales como la copa de un pino que en estos momentos deben seguir trabajando para cubrir incidencias. Porque imagínate que ahora que no puedes salir de casa se te estropea el lavabo o se te estropea la cocina. Ellos han de seguir con sus tareas para ayudarte, muchas veces tan imprescindibles en el ámbito doméstico como en otras áreas de la vida pública y privada. Así que desde Bricomar nos hacen llegar a tiempo de juego este mensaje de apoyo a todos esos autónomos, empresas y trabajadores de la construcción y la reforma que deben seguir ahí con su grandísima labor cotidiana que en estos días cobra todavía más importancia. Así que este mensaje de optimismo y de confianza va para ellos, para que muy pronto podamos volver a la normalidad. Entre todos seguro que vamos a superar las dificultades. Muchísimo ánimo de parte del equipo de Bricomar y juntos, por supuesto, lo vamos a conseguir.
Sí, señora, Gemma. Bueno, a ver, están Manolo Sánchez y Fernando Morientes, porque creemos, sí, que los oyentes necesitan saber dónde están sus voces amigas de la radio, sus voces habituales. Hola, Moro.
Hola, amigo. ¿Qué tal?
Que tienes de vecino a Florentino Fernández.
Sí.
Y te meten en sus shows, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mañana vamos a hablar con él y con Dani y te metieron en el último día en un jaleo,
¿no? Si gritamos un poco desde el jardín, nos escuchamos, ¿eh?
Qué bueno. Voy a ir primero con Sánchez, porque si en tiempos de paz pedía balas en la lista de la compra, ahora, ¿qué vamos ya? ¿Por tanques, Manolo?
Hombre, la verdad es que habría que buscar balas muy pequeñitas, porque los bichos que nos atacan son muy pequeñitos. No es momento de balas grandes.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Recluidos en casa y, como me imagino que todo el mundo, intentando sobrellevar esta nueva forma de convivir. Porque yo creo que con mi familia nunca había convivido tanto tiempo en mi vida.
¿Y tú, Moro?
Pues aquí, en casita, en Madrid. Yo tengo que decir que el primer día pensé en irme a mi casa de Valencia, a pasar la cuarentena a casa de Valencia, ni a la playa, ni a ningún sitio como mucha gente. Pero después decidimos quedarnos en casa aquí en Madrid, ser responsables y nada, con los niños. Tengo cuatro, imagínate, de todas las edades. Hay momentos que me meto en alguna habitación por ahí, me cierro y paso tiempo solo. Es lo que decía Manolo, yo nunca había estado tanto tiempo. Siempre hay alguien en casa, siempre hay gente en casa, pero los seis juntos así tanto tiempo es la primera vez.
Perdón por romper este momento que era más de saludo y tal, pero sabéis cómo está Lorenzo Sanz y cómo está su familia, ¿no? Que no pueden ni acercarse,
sí, sí,
a verle.
Yo hablo todos los días con Fernando. Y me va contando, pues es una desesperación, es increíble. Todos los que lo vivimos en casa, con la familia, bueno, pues yo llamo a mis padres, oye, no salgáis, tal, pero los que viven la situación de Fernando con gente en el hospital, que ni siquiera pueden estar allí con ellos, ni siquiera saben, no le mandan un parte a una hora, no, le llaman cada cierto tiempo, al día siguiente, no saben nada, no saben cómo evoluciona, o sea, es una locura. La verdad es que los pobres lo están pasando muy mal, están recluidos en casa, pero es que no tienen noticias al momento que ellos quieren y bueno, es una cosa que bueno, que lo están pasando muy, muy mal.
Manolo.
Sí, yo con Fer estoy en contacto también y la situación es la que te acaba de describir el Moro. Es una impotencia tremenda. Además, yo creo que por lo que me comenta Fer, el hombre ya está solo a expensas de lo que él sea capaz de aguantar. Y yo creo que tiene en el fondo el miedo de no poder estar cerca en un momento tan, tan complejo, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias que nos está tocando vivir.
¿A ti, Sánchez, te ha pillado en Madrid o te ha pillado en tu finca?
No, yo estoy en Madrid, estoy en casa. Hubo un momento que me pasó igual que al Moro, que estuve pensando en ir al campo por tener para poder salir. Pero entre que no lo veía normal y que tenía que juntar a toda la familia para ir, porque lo que no se puede hacer es separar la familia en este momento.
Claro, claro.
Pues mi hija y mi mujer tenían más problemas por el tema del trabajo y tal. Pues al final decidimos quedarnos todos aquí en Madrid.
Os dejo porque son las 9 de la noche y para esta hora, supongo que viene pasando habitualmente, habrá retraso, estaba anunciada la comparecencia de Pedro Sánchez desde Moncloa. Os vamos llamando para que nos contéis cómo vais en vuestro confinamiento y...
Exacto.
Con el deseo de que sigáis bien vosotros
aquí
y vuestras familias.
No nos movemos de casa.
Un abrazo muy fuerte, Manolo.
Un abrazo.